Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
¿Qué tal, aventureros? ¿Qué tal estáis? Camino del 2018, ya le tenemos en puertas. Bienvenidos, espero que todos disfrutaseis de las Navidades o no, que cada uno hiciera lo que quisiera, pero que estéis bien sintonizando, como siempre, este programa que hacen un grupo de locos. Ya sabéis que no hay ninguno de nosotros que esté amueblado correctamente, pero por eso nos hemos juntado y disfrutamos madrugada tras madrugada aquí, los sábados por la mañana o los domingos por la tarde en Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos a través de la cadena SER en la península y en Canarias. Gracias por hacerlo. Muy buenas tardes los domingos a través de la 1260 de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos. Listos para este 2018. Buenos días, Chema Rodríguez, ¿cómo estás?
Hombre, además es un año con rima.
El 2010. Vale, casi. ¿Por qué voy a entrar en esa? Gracias por el aporte técnico profesional. Ángel Colina, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
De verdad.
¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. ¿Tú también tienes alguna tontería para decir antes?
No, yo no tengo ninguna tontería. No quiero empezar así con tonterías.
Yo, me parece muy bien. No quieres terminar el año con tonterías.
No, quiero ser serio un poco, ¿no?
Sí, claro, y profesional.
Porque ya después de ver aquí los colegas que tenemos aquí alrededor, ¿verdad, José Luis?
Sí, claro, ahora será la culpa a los colegas.
Todo esto que nos rodea.
José Luis Angulo, ¿qué tal estás? Buenos días.
El mundo del crimen.
Muy bien, muy bien. Muy contento.
Estaba pensando, ¿qué año es dentro de 7 años?
18 y 7, el 25.
Anda, mira.
Otro que también tiene rima, míranos, ahí estamos. Vaya pareja de mañana. ¿Traes libro hoy o no?
Traigo libro, pedazo de escritor, de autor, de creador y realizador de documentales, así que una delicia y un libro absolutamente recomendable, bueno, para cualquier época del año, pero yo sigo pensando que en Navidades hay que comprarse y comprar libros, así que va nuestra recomendación.
O sea, que ese ya va para más para Reyes, porque Navidad ya, Reyes, ya, claro, ya no nos ha puntuado.
Es que yo soy clásico, yo en mi casa se celebran los Reyes, el Papá Noel, Santa Claus, eso me parece bien. Pero yo soy de Reyes Magos.
Muy bien. No podíamos terminar el año y no podíamos terminar Ser Aventureros sin darnos una vuelta por la vida de Carlos Barrabés, un hombre que nos pone luz o que intenta ponerle luz a este programa y a esta banda de bestias que tengo a mi alrededor. Carlos Barrabés, buenos días, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, aquí el que faltaba.
Ya me lo temía yo. Vamos a ver cómo le pones luz a esto. ¿Dónde nos vas a llevar en esta mañana?
Pues un poco a los sitios más difíciles, a ese lugar. Último segundo, a digamos la escalada más complicada que existe, a la esquiada más rápida que existe, ¿no?
Verás.
Hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero por fin hay un estudio que nos da la razón a este programa.
¿En serio? Pues va a ser el primero, que lo sepas.
Y es un estudio importante, es un estudio de los grupos importantes que hay en el mundo, que es Fronteras de la Psicología,
sí.
Que lo que dice es que los atletas... todo indica que los humanos ya hemos alcanzado el máximo rendimiento físico. Es decir, que ya no se va a poder subir más alto, ya no se va a poder ir más lejos, ya no se va a poder... sino que en realidad, físicamente, estamos muy cerca, muy cerca, muy cerca...
Del
pues
top.
No sé, de los 100 metros lisos, ¿no? Ya no se va a poder hacer mucho más rápido.
Pero igual estás hundiendo la vida a alguien ahora mismo, eres consciente. Igual hay un niño que está naciendo ahora, aunque ya tiene 3 años, y dice, joder, pues yo pensaba que podría ir más rápido que estos tíos.
Pues no.
Claro. Pues no, parece ser que físicamente no va a poder y esto, pues bueno, simplemente tendrá que aprender a vivir con esto, ¿no? Seguramente, no sé, ¿os acordáis, no? Que siempre había aquel hombre que no se quería montar en un tren a 30 kilómetros por hora porque decía que le podía pasar algo con la velocidad, ¿no?
Yeah.
Pues un poco es lo mismo ahora, ¿no? O sea, realmente hemos llegado al límite, ¿no? Parece ser que físicamente sí. Técnicamente yo creo que no está tan claro. Es muy probable que todavía puedan surgir técnicas, y lo estamos viendo en escalada. El otro día hablábamos de Ada Ondra, ¿no? Le preguntaba
sí.
a Ángel, ¿no?
Sí, sí.
De lo que hace, pues son técnicas nuevas, o por lo menos son soluciones técnicas nuevas sobre grandes técnicas, ¿no? Y realmente yo creo que ahí sí que todavía hay un gran recorrido, por lo menos en montaña y en alpinismo. Pero es cierto que físicamente ya no da para más, ¿no? Juanito Oyarzabal ya ha hecho casi todo lo que se podía hacer, ¿no?
Ya, pero por ejemplo, déjame que vayamos a uno de los tótems de este programa. Carlos Soria nos está demostrando que con 79 años se pueden subir 8.000.
Efectivamente, está forzando la caja, ¿no? Los laterales, ¿no?
qué poeta. El estudio lo está poniendo ahí al límite.
Claro, uno de los trabajos, ¿no?, que tienen los aventureros siempre es hacer más grande la caja, ¿no? Y por eso, pues hay unas fronteras físicas, hay otras del conocimiento, ¿no? Pero lo que estamos haciendo los humanos, y Carlos Soria es un ejemplo perfecto, es hacer más grande la caja, pues en la edad y también en muchas otras cosas, porque él es una gran persona y también filosóficamente la está haciendo más grande, ¿no? No solo físicamente. Pero cuando todo esto esté, imaginaos dentro de 25 o 30 años, ¿cuáles serán tus retos, ¿no? ¿Tu reto será hacerlo igual que lo hizo Reinhold Messner o hacerlo un poquito menos?
Ya.
Este récord negativo, por decirlo así, ¿no?, de quedarse cerca del que lo hizo bien, es un poco tremendo, ¿no? No estamos acostumbrados a eso en nuestra generación y, bueno, los últimos cientos de años siempre ha podido ir a más.
Jo, pues déjame seguir poniéndote problemas. ¿Qué hacemos con Kilian Jornet?
Bueno, pues básicamente la mayoría de la gente lo que quiere hacer no es superarle, es igualarle, ¿no?
Y, vale.
Y esto seguramente a lo que va a llevar es que van a salir nuevos deportes, ¿no? De hecho, si echas la vista atrás los últimos 20, 25 años, pues es que se han salido los barrancos, ha salido el parapente, ha salido mil cosas, ¿no?
Sí, que es cierto.
Ha salido el trail running. Vale, muchas de estas cosas a lo mejor se hacían un poquito, pero no...
No de manera masificada, para que nos entendamos.
Entonces, sí, muy probablemente una de las salidas sea hacer otras cosas, ¿no? Seguramente abandonar ciertos deportes o que los practique menos gente y se hagan otras cosas, que se busquen nuevos retos. Pero yo creo que en cierta medida, cuando uno llega a los límites de la caja, lo único que le queda es hacer la caja más grande. O sea que...
Pues mira, diciendo lo que estás contando, te voy a explicar una anécdota que me acabo de acordar ahora. Hace un par de semanas, cuando estuve en Miami, vi que se estaba poniendo de moda un nuevo deporte y lo vas a flipar. Era el esquí acuático de toda la vida, pero que en vez de ir tirado por una lancha, el esquí era una especie de monopatín un poco más grande y llevaba él la propia propulsión. No necesitas lancha para que te lleve. Y la gente era alucinante. Van con casco y todo, ¿eh? Pero van a una velocidad que no te lo crees.
¿Lleva un motor o qué?
Sí, lleva un motor. Y es como un pequeño jet ski, pero ahí en forma de tabla, y era alucinante. O sea que mira, tienes razón, y eso se va a poner de moda seguro, porque no había una persona, había mucha gente haciéndolo ya.
Es que al final lo mejor es eso, es, digamos, vamos a ver, en esto puedo tener el récord mundial, ¿no? Como no lo tiene nadie.
Claro.
Pero yo creo que va a ir más allá. En 4 días la gente va a ir a hacer alpinismo a otros planetas. ¿Sabes? No tiene sentido intentar batir el récord del mundo de 100 metros lisos en la Tierra, mejor batir el de la Luna.
Claro.
Y probablemente yo creo que igual va por ahí el tema, y ya veremos por dónde, ¿no? Porque por dónde desbarra esto, pero claramente el ansia humana está el ir más alto, el correr más, el llegar más alto, el ir más lejos. El explorador no va a parar, ¿no? Muchísimos científicos, y lo hemos hablado aquí mil veces, no son muy diferentes a Cristóbal Colón. Están explorando y buscando más allá.
Claro. Pues querido amigo, te deseamos toda la suerte del mundo en el final de año que estamos disfrutando ya y en la entrada de ese 2018, y te escuchamos el año que viene.
Que seáis muy, muy, muy felices. Un abrazo a todos.
Gracias, gracias, Carlos Barrabés. Un abrazo muy fuerte. Carlos Barrabés, otro de los clásicos de este programa. Por cierto, Chema, no me has avanzado lo que hacemos siempre en el programa, que me
un flash.
¿De dónde va a ir hoy la sección de Chema?
Porque no me has preguntado.
No te, tienes
pregúntame,
razón.
Pregúntame.
¿Por dónde va a ir la sección?
Vamos a Rusia. Es decir, hoy vamos a ir a Rusia. Fin de año ruso. Y lo que connotaciones y consecuencias tiene el fin de año en Rusia con el crecimiento de los asesinatos.
Yo no pregunto nada, ¿eh?
Tú intentas estar...
Bueno, algo sí voy a preguntar, con pequeñas cosas.
No, detalles, no, tus detalles. Pinceladas apuntes, a veces hay que controlarlos. El libro de José Luis ya lo tenemos preparado, así que súbeme un poquito esta música maravillosa y vamos con José Luis.
just fizz like parts of a settler's powder. A fine.
Ser Aventureros está en Twitter y en Facebook. En Twitter, arroba Ser Aventureros. Y en Facebook, búscanos por Ser Aventureros.
No pinches. You're just as hard to land as the.
A ver, ¿qué libro decías que traías hoy? Porque el protagonista te está escuchando. O sea, pues, que si vas a empezar a rajar, vete con cuidado porque le vas a tener que decir hola, buenos días.
Hola, buenos días. Pues nos vamos a Rusia, nos vamos un poquito de antes de la sesión de Chema. Y nos vamos con Luis Pancorbo, que acaba de sacar un libro. Para quizás la generación más joven no sepa quién es Luis Pancorbo, para los de una cierta edad, pues es sinónimo de documentales. Hubo una época en la que Televisión Española se gastaba el dinero y se hacían buenos documentales. Uno de los culpables fue Pancorbo, con una maravillosa serie que se llama Otros Pueblos y que asistimos a 150 y tantos capítulos viajando por todo el planeta. Y hoy tenemos el gusto, el placer de tener a Luis con nosotros porque ha hecho un maravilloso, increíble y seguro que anhelado viaje por él. Y lo ha trasladado a un libro que se llama Caviar, Dioses y Petróleo, y es ni más ni menos que una vuelta por el Mar Caspio. Rusia, Kalmukia, Daguestán, Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajistán e Irán. Muchos países, pero un nexo común que es ese Mar Caspio.
Señor Luis Pancorbo, ¿cómo estás, amigo? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, muy bien.
Es un placer tenerte en Ser Aventureros.
Igualmente.
Y es un gustazo. Veo que te has animado a escribir un libro y darte una vuelta. Pues chico, te has hecho. No te has dejado ni uno, yo creo. Te los has hecho todos, ¿no?
Todos los ribereños del Caspio, y son países independientes o repúblicas autónomas de Rusia, como Kalmukia y Daguestán, que se va difícilmente, pero ahí están todos. Bueno, brevemente, por el Caspio, bañándose uno, sobre todo en verano, y tratando de encontrar caviar, pero con el petróleo está difícil.
Me imagino. Así, hay mucha cosa negra, pero es sucedáneo, no es del bueno, ya me imagino.
Bueno, el petróleo contamina un montón, demasiado.
Claro, claro. Oye, cuéntame, ¿cuánto tiempo has estado dando esta vuelta? Un par de años, por lo menos, ¿no?
Sí, un par de años, pero no ha sido todo seguido. No es en plan, no viajo en plan de Marco Polo, ya me gustaría, ¿no? Pero bueno, he hecho de una atacada toda la parte rusa, es decir, desde Astrakán, donde desemboca el Volga, con Kalmukia y Daguestán, y luego uno a uno he hecho todos los países hasta que conseguí finalmente entrar en Irán, y ahí acabé el año pasado, ¿no? El periplo.
Sí, ahí te quería preguntar yo, Luis, precisamente, empiezas por el Volga, un sueño, un anhelo tuyo, y por una ciudad, al menos muy literario, de nombre precioso, que es Astrakán.
Sí, bueno, desde luego que es un anhelo y que estoy contentísimo de haberlo podido conseguir, porque no es solo el Volga, que atraviesa prácticamente toda Rusia y que es el río de los bateleros y de toda la literatura rusa, ¿no?, sino cómo se proyecta en un delta, y en ese delta, pues bueno, pues ahí está, puedes ir en una barquita y ves, ¡pum!, cómo se levantan los cisnes blancos salvajes, y cómo florecen los lotos, y cómo va desembocando esto poco a poco en el Mar Caspio. Entonces, ha sido una gran experiencia, pero bueno, como no hay una sin dos, luego fui también a cómo desemboca el Ural en el Caspio. Uh-huh. Y entonces son los dos grandes ríos de Rusia los que he podido ver en sus terminaciones, ¿no?
Uh-huh. Y Luis, tú eres un viajero experto, miras con lupa y desentrañas misterios. ¿Qué queda en estos países de la antigua Unión Soviética? Y yo, que he tenido la oportunidad de viajar recientemente por alguno de ellos.
Aparte de petróleo y contaminación, ¿eh?
Aparte de petróleo, de este Islam militante en esas ex-repúblicas, sobre todo de Centroasia, Turkmenistán, Kazajistán. ¿Cómo ves ese raro cóctel?
Bueno, es un cóctel, pero debido a la realidad, ¿no? Contra la realidad no podemos hacer nada, ¿no? Y los viajeros menos, porque pasamos por allí, ¿no? Pero el sur del Cáucaso, pues tiene una serie de problemas que sobre todo se han focalizado en Chechenia, donde he tenido que pasar, pero de largo, para ir a Daguestán, que es el país contiguo, ¿no? Y bueno, pues aunque vayas por carretera, pues allí mismo ya empiezas a ver a los policías y al ejército ruso que van con pasamontañas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues bastante cuidado, ¿no? Pero luego la realidad se impone y vas por Daguestán y especialmente en el puerto de Darbend, que fue una gran ciudad persa y luego rusa de los zares y luego soviética y ahora es el actual Darbend. Y bueno, pues la gente es completamente pacífica, tiene sus oraciones musulmanas, tiene su culto a Pushkin, por ejemplo, que yo con mucho gusto comparto, y si tiene suerte, pues no pasa nada, y bueno, la suerte no ha de faltar a un viajero, ¿no te parece?
Claro que sí. Pues todas estas historias de viajeros en este libro de Luis Pancorbo, que nos ha traído hoy José Luis Angulo.
Y que además siempre nos sorprende. El anterior con el que tuvimos a Luis fue también un viaje extraño por el Cuerno de África, Somalia y zonas complicadas. Y en este caso, pues como decimos, por todo ese mar Caspio y esas repúblicas que solo las conocemos a veces porque salen en las noticias. Daguestán, Azerbaiyán, Turkmenistán. Y el libro está editado por Renacimiento.
Así Caviar, que... dioses y petróleo es el título de este libro, Luis.
Luis Pancorbo, y un gustazo, como siempre, tenerte con nosotros.
Gracias por tu ratito, Luis. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte con este libro también.
Igualmente.
Gracias. Pues ya veis, por esa zona de Rusia hemos viajado. Luego viajaremos por Rusia, pero de otra manera, ¿eh? Viajaremos con... sangre y asesinatos.
Bueno, es que ya...
Bueno, y mucho alcohol, y mucho alcohol.
Me preocupa el tema este de
¿qué tema te preocupa?
No, este que vamos a abordar luego.
Pero no,
Rusia, crimen, alcohol...
¿Ya me vas a dinamitar la sección otra vez?
Claro, pero tú estás empeñado en que le hundirle secciones
a Chema. No, pero me parece muy interesante. Me preocupa, digo, pero es que me parece muy interesante.
Estás sintiendo, Ángel.
Hay que estudiar.
Estás sintiendo un impulso.
Ángel, te hago una apuesta.
Dime.
A que no eres capaz de acabar con la sección de Chema antes de que acabe el año.
No, yo creo que no. Pequeña pausa. Ahí seguimos en Aventureros, de verdad que sois.
Historias para escuchar que suenan muy bien.
Watson, no grite, hágame el favor.
¿Pero qué demonios hace mi dormitorio?
Viajes en el tiempo.
Adelante, pasen. Javier Sierra les está esperando junto al cronovisor.
Ser Historia, con Nacho Ares. Todas las historias que puedas imaginar. Madrugada del sábado a la 1:30. Una hora menos en Canarias. Y también... en serhistoria.es. Cadena Ser.
Muchachos, quiero que conozcáis a mi amigo, a mi mejor amigo. Oiga, ¿cómo se llama?
Triquiñuelas.
Tanto gusto.
El gusto es suyo.
Seguimos en Ser Aventureros. Hace unos días me llega un email y me dice: hola, soy Marina Fernández. Nos conocimos en Morar Zarzal en las jornadas hace un par de años. Es verdad, estuvo en el programa con nosotros. Y que te quiero proponer una historia que vamos a hacer, un reto muy chulo que además conocemos bien y lo estábamos hablando fuera de micrófono con José Luis Angulo, porque es completar el Leopardo de las Nieves. José Luis, que esto era un proyecto, me acuerdo, en la época de la antigua Unión Soviética, que era como imposible, ¿te acuerdas?
Efectivamente, yo tengo un animal al que tengo pasión por él y bueno, pues algún proyecto de ir a verlo, que es el Leopardo de las Nieves, y con ese animal, la Unión Soviética, cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, crea el diploma de las 5 montañas más altas de la República. Pocos alpinistas rusos consiguen hacer las 5 cumbres.
Por decir, encima tener, de los 7.000, ¿eh? Las cinco.
Tener ese diploma era algo muy importante para ellos, y para que os hagáis una idea, entre los escaladores montañistas españoles solo hay una mujer que tiene ese diploma. Por lo tanto, me parece un proyecto absolutamente maravilloso. El título, como digo, del Leopardo de la Nieve es mágico y son montañas preciosísimas. Y como digo, no es un proyectillo más, sino que durante decenios fue el emblema y el diploma más importante en el montañismo soviético.
Pero Marina, ¿qué tal estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo va la vida?
Hola, ¿qué tal, Monsetti? Muy bien.
Encantados de que nos acompañes hoy también. ¿Y qué proyecto más bonito?
Muchas gracias. Pues sí, la verdad que sí, como decíais vosotros, son las 5 montañas más altas de la antigua Unión Soviética. Y bueno, pues ese es el proyecto que nos hemos planteado para el año que viene.
Y cuéntame un poco, ¿cómo es este proyecto? ¿Cómo es la idea? ¿Cómo vas a acercarte? Claro, ¿y cómo vas a hacer los 5? Quiero decir, ¿esto es un proyecto en varios años? ¿Cómo lo has planificado?
Pues mira, en principio, bueno, somos dos, Carlos Álvarez y yo. Carlos Álvarez es un alpinista madrileño también.
Sí.
Y bueno, en principio nos hemos planteado hacer los 5 en una temporada, en el periodo de verano. Pero bueno, es un proyecto, o sea, hacer los 5 es un reto bastante serio.
Eso te iba a decir, me parece, ¿no es mucho eso, 5 en un verano?
Sí, es en principio lo que nos hemos planteado, pero luego por otra parte, para nosotros el estilo también es muy importante. Entonces, por otra parte, si tenemos que, digamos, dejar alguno para el año que viene, y a cambio hacerlo con un estilo en el que nosotros nos sentimos más identificados, pues lo haríamos.
A ver, Pico Ismail Semani o Pico Comunismo, 7.495, Pico sí. Poveda, 7.439, Pico Lenin, 7.134, y los dos últimos te los dejo a ti, a ver si eres capaz de pronunciarlos.
Pues el Pico Cantengri.
Sí, el Cantengri 7.010.
Sí, y el Korseskaya, que si no sé si sabría pronunciarlo bien.
No, lo has pronunciado muy bien.
Que es 7.105, o sea, todos por encima de los 7.000, pero lo hablábamos ahora con José Luis, en su momento los 5 son complicadísimos, ¿no?
Sí, es muy complicado por varias cosas. La logística también es muy complicada, porque hay que moverse. Estos están distribuidos en 2 países, en Kirguistán y en Tayikistán. Luego también la meteo tiene que ser muy favorable para poder claro. hacer eso, y no siempre eso es tan fácil. Y luego también que te queden fuerzas, claro, porque bajas de uno y ya
te
bajas
vas a
un
otro,
poco tocado
claro.
pues, para hacer otros 4, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, esa es en principio la idea, pero ya te digo que como nosotros sí que nos gustaría usar un estilo, pues por ejemplo no usar las cuerdas fijas que ya estén instaladas, no usar porteadores, es decir, ser nosotros bastante autónomos, pues sí que podríamos dejar alguno a cambio de hacer esto en este estilo.
Yo me parece, o sea, un reto y un proyecto maravilloso, lo veo muy complicado. Decíamos antes, ha habido mucha gente que ha estado toda su vida por conseguirlo y no lo consiguió. Hacerlo vosotros en un verano me parece maravilloso. Decía sí. antes una española, vamos a dejar nombre y apellidos para que no nos pongan. Chus Lago es la sí. única española que tiene el diploma de Leopardo de las Nieves.
Sí, ¿Y de financiación? Porque pues esto costará un dinero, digo yo, aunque sean los vuelos de ida y vuelta.
Sí, cuesta. Es verdad que no es por el tipo de expedición y por el lugar, no es de las expediciones más caras, pero sí, aún así sí que cuesta lo suyo.
Jolín.
Pero
¿tienes sponsor o tenéis algo, alguien que os apoye o no?
No, tenemos el apoyo de material de una tienda, de Tiendas Koala en Madrid.
Sí.
Pero no tenemos, digamos, apoyo económico, ¿no?
Claro.
Que un poco nos hace falta.
Pues ya sabéis, si alguien se anima y quiere formar parte de vuestra historia, cuéntales un poco. ¿Hay algún sitio donde se puedan referir? ¿Una página de algo, de Facebook, de una página web, a una cuenta en Twitter? Cuéntame.
Pues bueno, de momento tenemos un correo, sí que crearemos una página web para el proyecto, pero de momento el correo es alpinefa@gmail.com. O sea que si alguien se quiere poner en contacto con nosotros para preguntarnos lo que sea, ahí estaremos.
La última, sí. Ángel, venga.
Yo quería preguntarte, ¿qué pasa con estos 7.000? porque parece que tienen, que se valora menos que los 8.000, o qué es lo que sucede, tiene más dificultad, por qué hay menos gente que ha hecho estos 7.000.
Bueno, es una zona menos comercial. No está, es un terreno que no está tan explotado, y ya sabes que cuando las cosas se ponen de moda, pues todo el mundo va al mismo sitio, ¿no?
O sea, que tiene que ver con el que esté de moda y el tema comercial, entonces.
Sí, sí, más bien sí. Estos, es verdad que estos sitios, ahora ya la gente está empezando a ir a esas zonas, y está empezando a conocer, pero hasta ahora pues no mucho. Pero es verdad que es una zona preciosa. Yo ya he estado en el Lenin antes, y bueno, es una zona preciosa. Y es verdad que las condiciones son muy severas, o sea que...
Eso te iba a preguntar.
Sí.
Pues querida Marina, mucha suerte, os seguiremos de cerca a ver si sale ese proyecto y podemos contar qué tal os va. Un abrazo muy fuerte. Muchas y escribe gracias. Cuando quieras.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, Marina Fernández, de ese proyecto precioso del que estamos hablando, el Leopardo de las Nieves, casi nada, ¿no?
No, me preguntaba Chema, ¿tú por qué estás en este programa? Para hacer preguntas importantes.
Inteligente.
Pero no te cargas la sección de los demás.
Ya, déjame en paz.
Is it just the same time of year when you think that you don't really care? Now baby, what have you done to your hair?
Aventureros en Facebook. Búscanos.
Viajeros asesinos. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
Hay una cosa que me está preocupando del programa de hoy, que me estoy dando cuenta que al final estamos mucho por Rusia hoy, ¿no? Es que con Pancorbo, con Marina, sí, ahora...
Bueno, porque lo vamos hilando, se va hilando, yo me enteré de
o sea,
que...
pero te das cuenta cómo hemos ido cerrando, o sea, vamos a cerrar el año con un programa cerrado, o sea...
Claro, cuando hablamos de Chema Rodríguez y todo su equipo, a mí el equipo me informa antes, oye, que pum, esta semana vamos con Rusia, sí. Y tú, venga, dispárale a Rusia.
Aquí la gente a veces se ríe, pero...
Vamos hilando.
A mí me encanta la cara de Ponsetti que pone hilando. Como diciendo, joder, parece que es de verdad esto. No, es que
la gente se ríe, ya que hay un equipo de producción que se ocurra semana tras semana.
Pero a mí fíjate, lo de ir, eso del camino de Rusia, ¿no? El encadenamiento de los diferentes estados. ¿Cómo terminamos al final? En el crimen.
De pena. Claro,
pero el crimen en Rusia.
En Rusia.
Porque es tocar un tema, una zona geográfica, cultural, política y social desde varios puntos de vista distintos para, por último, entrar en la parte que más emoción puede crear en el oyente, que es el crimen y la violencia.
Y no hemos tocado el tema mafia rusa, que es otra historia.
Hemos tocado otra sección. Esa es la tuya. Hazte una cabecera.
Hazte otro día.
Me vais a perdonar, voy a tomar un vasito de vodka.
O dos. A ver, ¿me quieres contar? ¿Por qué nos llevas a Rusia en este último programa del año?
Os llevo a Rusia porque, en realidad, las vacaciones gordas, de verdad, las auténticas vacaciones de los rusos empiezan pasado mañana. Es decir,
o sea, en fin de año.
En fin de año comienza una fiesta de 10 días en Rusia. Anda. Es el fin de año ruso, al que denomina los 10 días del horror. Porque durante esos 10 días, lo que pasa en Rusia, en esos 10 días se triplica el número de crímenes, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar.
Qué locura, tío.
Esos 10 días se cierra absolutamente el país, no sale prensa, se gasta dinero a expuertas, el consumo de vodka pues
se dispara.
Bueno, estamos hablando de ahí 140 millones de habitantes.
En Rusia.
Son cientos de millones de botellas de vodka las que se consumen
en estos días.
Pero... Bueno, porque de hecho la fiesta en sí era del 1 al 8, pero desde el 2013 aumentaron la fiesta hasta el día 10, y a día de hoy la fiesta dura desde el 1 hasta el 10, y hay alguna gente hay alguna gente que la lleva hasta el día 14.
O sea, del 1 al 10 es fiesta.
Del 1 al 10 es fiesta.
Son fiestas.
Son fiestas.
Y entonces la gente se desata.
Y entonces se desata. Y a partir del tercer o cuarto día de fiesta, estar gastando dinero, de estar bebiendo, pues los niveles de violencia crecen.
¿En qué capas de la sociedad se puede saber más o menos?
Pero Ángel, déjale ya.
No, es que es importante.
No, yo así no, yo sin estas condiciones no puedo.
Claro,
es que es una especie de boicoteo, porque como él no tiene sección y no tiene cabecera, pues está ahí por debajo a ver cómo me mina la sección. No, claro, yo ya he perdido el hilo.
No, recupera.
Que le cargue la sección, quiere echarme el muerto a mí.
El muerto, literalmente.
Literalmente lo del muerto.
Bueno, pues como decía, a partir del cuarto o quinto día, que se empieza a gastar, que los niveles de consumo de alcohol han crecido hasta límites insospechados, pues la violencia crece. Y hay un caso paradigmático que es del asesino del ajedrez, el segundo mayor asesino en serie de la historia de Rusia. Este tipo, su objetivo desde pequeño, desde que tenía 18 años, él era convertirse en el mayor asesino en serio de Rusia.
Joder, me nota,
el récord estaba en a ver si lo encuentro por ahí.
Ángel, échale una
mano. Yo tenía una pregunta interesante ahora, pero no la hago porque
no la ves. Andrei Chikatilko había matado a 53 personas y este tipo quería batir el récord. Empezó a asesinar con 18 años, que mató a un compañero del colegio y lo tiró a una alcantarilla. Y él tenía un tablero de ajedrez e iba marcando un escaque de ajedrez, sí. ¿Cómo se llaman los cuadros de ajedrez? Sí. Por eso de ahí viene lo de escaquearse. ¿Sabes dónde viene lo de escaquearse?
No, que no le hagan la pregunta.
Por escaquearse es irse de cuadro en cuadro hasta perderse. Bueno, por eso no tiene que ver con los crímenes.
Nos hemos ido de los 8 días festivos al ajedrez.
Claro, porque este tipo, Alexandre Puchiskin, este lo que hacía, como lo que quería era víctimas fáciles de conseguir para completar su récord, lo que hacía era asesinar sobre todo borrachos. ¿Y en qué momento él aprovechaba para matar a la gente? En esa época, es que es cuando eran más vulnerables, cuando era más fácil asesinar a esta gente. Muchos de las personas que él asesinó durante el tiempo que estuvo asesinando hasta que lo detuvieron y no pudo batir el récord por apenas... Se hizo una cosa curiosa en el caso de este hombre, porque él llevaba 41. Es decir, bueno, llevaba 41. Él decía, él en realidad...
Pero tenía que llegar a 53, ¿no?
Él, sí, pero él tenía en su ajedrez, tenía marcado 61. Había batido el récord. Sin embargo, la policía solo pudo demostrarle 49.
Entonces,
se dio un curioso hecho, que él intentaba tener más asesinatos y la policía trataba de quitarle asesinatos. Entonces, solamente le contabilizaron aquellos que se pudieron demostrar que eran suyos. Todos los demás no se le adjudicaron.
El tío mantenía que había llegado a 61 muertos.
Claro, él tenía marcado 61 escaques de su tablero de ajedrez con 61 víctimas, aparentemente. Pero la policía...
Es decir, ¿y esto cuándo pasó?
Pues esto estamos hablando, para daros una idea, el juicio se celebró en el 2007.
Ah, o sea que no hace tanto.
Hace relativamente poco, ahí, ¿no? Hace poco, sí. Y fue un juicio súper mediático. Claro. A él lo encerraron para juzgarlo en un cubo de cristal. Porque
ahí, como el silencio de los corderos.
Eso es. Pues y lo juzgaron ahí porque los familiares y amigos de las víctimas lo querían apalear.
Preguntar por qué hizo eso ya es demasiado.
Bueno, claro. Sí, ahí te puedo. Hay una parte, hay algo que se da en común en casi todos los asesinos en serio, que es una infancia turbulenta. Este tipo fue abandonado por su familia, por sus padres, y vivió con un abuelo y con un perro. El abuelo murió poco tiempo después. La única persona con la que él había tenido un poco de cariño era con el abuelo. Y no es casualidad que en el parque donde él jugaba, su abuelo fue el que le enseñó a jugar al ajedrez, y no es casualidad que en el parque al que él iba a pasear con su abuelo y con su perro es donde se produjeron la gran mayoría de los crímenes que este hombre cometió. Entonces se habla, como en el caso de otros muchos asesinos en serie, de muchos psicópatas, de una infancia turbulenta. Tener una infancia turbulenta no significa que vayas a ser
yo en serio. Yo he
y todavía no te han pillado.
Todavía no me han pillado.
Claro.
Vamos, ¿te ha quedado alguna pregunta por hacer, Ángel?
No, yo voy a reflexionar esta semana sobre todo lo que
reflexiona.
Sí.
Pero nada que preguntar, sí.
Mejor, ¿eh? Muy bien, felicita a tu equipo, entonces.
No, porque al final siempre está el alcohol detrás de todo esto. Muchas veces, ¿no? No siempre, pero muchas veces.
No, pero él no bebía, ¿eh? Él no bebía. Es decir, él aprovechaba que las víctimas se aprovechaba del alcohol y se aprovechaba de un momento de... Porque su objetivo, él empezó desde muy pequeño, él empezó, era un psicópata desde joven.
Se retroalimenta de estos dos. Lo vamos a dejar aquí, hasta aquí la sección de Chema. En nada estamos con Javier Gregory. Gracias a Dios, vamos a salir al espacio exterior.
¿Busca algo en particular? No, bueno, sí, algo clásico.
Pedimos unos pimientos de Padrón, pero eran dos veces el tamaño, con la piel muy vasta y crudos. Un sitio caro y algo sucio.
Ser consumidor con Jesús Soria.
¿Esto hasta qué punto es fiable?
Sin ninguna duda, bastante fiable.
El 88% de las reclamaciones extrajudiciales no han llegado a nada. ¿Ustedes creen que la gente abusa, que hace comentarios que no tienen mucho sentido?
Yo creo que hay personas que realmente sí que abusan con algunos comentarios, y hay otras que realmente pues ponen comentarios que son realmente reales.
Ser consumidor, todos los domingos a las 6 de la mañana en la cadena SER. Y cuando quieras, en cadenaser.com. Puedes seguirnos con la aplicación de la SER y estar al día de nuestras publicaciones.
Se puede ir en taxi, si no consigue uno, se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto.
El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar.
Tiempo para... No me digáis cosas. Tiempo para salir al espacio exterior, que están hablando por bajito. No, son como unas abuelas.
A ver si boicotea también la sección de Gregory.
No va a boicotear la sección de Gregory. Javier Gregory, ¿cómo estás?
Hola,
buenos días.
Buenos días.
En este último programa del año. Oye, muchas gracias un año más por estar con nosotros y esperamos que sigas en el 2018.
Eso me gusta.
Claro, vamos a ver.
Estoy aquí. Eso me dijo a mí. Eso me dijo a mí la última vez y me quedé sin sección.
Y qué mala idea. ¿Dónde nos llevas?
Pues mira, primero gracias a ti por darme esta oportunidad.
Esto siempre es
Felicidades por el programa.
Son 25 años de oportunidades.
Unos colaboradores buenísimos, macho.
Será un placer seguir con vosotros. Y bueno, llevaros al último escándalo en esto del espacio.
¿Qué
ha venido del Pentágono? Pues que unos periodistas del New York Times, ahí es nada, han descubierto que el Pentágono se ha gastado 20 millones de dólares en un programa ultra secreto para buscar ovnis. Un programa terminó en el 2012, es decir, que no tiene nada que ver con Trump, sino que con la administración Obama. Fue un invento de un senador conspiranoico que veía ovnis por todos lados y que entonces consiguió que le dieran 20 millones de dólares para encontrar pruebas de la existencia de ovnis, de la famosa área esta que
51.
Es, sí, que
claro,
que
está, y Roswell está...
Además es un senador por ese, en el estado donde está... Es donde esta supuesta o hipotética área que nadie ha demostrado su existencia.
No, bueno, la base existe. El área 51 existe.
Sí, lo que no sabemos si existe es el almacén de naves espaciales.
Claro, de lo que se estrelló en Roswell.
Y donde estaba el extraterrestre ahí metido dentro, que lo tenían, claro. Sí, sí.
Bueno, pues después de gastarse 20 millones de dólares durante 10 años, ¿sabes cuál es la conclusión de toda esta gente?
Verás.
Que no han encontrado absolutamente nada. O sea, no han encontrado ni la más pequeña pieza de un ovni, ¿no?
¿En serio? ¿Ni una prueba? No,
de hecho,
no lo puedo creer.
El programa ultra secreto se cerró porque no encontraban absolutamente nada, ¿no? Hay muchos testimonios, gente que dice haber visto cosas. Y medios más serios lo que han estado especulando o defendiendo la idea de que realmente este senador lo que no quería encontrar ovnis, lo que realmente quería el Pentágono era espiar a China y a Rusia en sus progresos espaciales, ¿no? Y que bajo el paraguas este de proyecto OVNI, lo que realmente, y yo creo que
bueno, entonces, igual es que no han buscado bien los ovnis.
No, es que...
han buscado chinos.
Ya sabes que hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que nadie aporte una prueba, los ovnis no existen. Todos los estudios que se han intentado hacer, investigaciones, nadie ha presentado a nivel público una rueda de prensa en una investigación científica prestigiosa, una prueba de
lo
la
que
existencia
hay
de un ovni, de un objeto volador no identificado de procedencia extraterrestre. No hay ninguna prueba, con lo cual no existen hasta el momento para la ciencia y para los periodistas científicos, ¿no?, que nos dedicamos a esto. Con lo cual, bajo ese, como no tenían nada que hacer, o sea, realmente es camuflar, ¿no?, como se hacía antiguamente los espías, ¿no?, que camuflaban una tienda de ropa, que realmente en la trastienda pues estaban decodificando pues mensajes de la,
secretos y tal.
O qué espiando,
cosas,
¿no?, tío.
Qué cosas.
Y
que
realmente hacen, ¿eh? Lo preocupante para mí es eso, ¿no?, que hayan dedicado 20 millones de dólares no a buscar extraterrestres que no existen, de
sino
momento,
a espiar a los
de
otros.
Forma, de todas formas, si por 20 millones de dólares ha quedado claro que no existen los ovnis...
Pero si no los han buscado.
Yo creo que barato
ha salido. Han buscado chino, claro.
Ha sido una vez por todas.
Ha buscado chino, joder.
Ha sido una vez por todas, ya dejamos ya de buscar quimeras y cosas de momento imposibles y nos centramos en buscar cosas posibles.
En este programa terminaremos, porque este programa durará 50 o 60 años, por calculo,
menos,
por lo menos.
Sí. Mi sección
pues
un poco menos.
Tendremos, finalmente, hablaremos, ya veréis, un día vendrá Javier Gregorio. He dicho, ¿os acordáis lo que he dicho
de
los últimos
millones,
50 años?
De los 20 millones.
No,
hay decir, bichos en el espacio.
Yo creo que puede haberlos, pero hay que demostrarlo y hay que encontrar la prueba y, sobre todo, tenemos que seguir siendo creíbles. Es decir, yo espero dar esa noticia antes de abandonar la radio. Espero que la audiencia me crea. A mí me crea porque he estado 30 años intentando ser creíble en todo momento, ¿no? Para mí el único patrimonio de un periodista es la credibilidad, ¿no?
Ese día la primicia caerá en este programa, en Ser Aventureros. La SER no sé qué hará en sus servicios
se
informativos.
Extraterrestre, está en Australia.
Pero, claro,
está en Australia.
Está ayer Vispe, pero estará aquí. Querido
gracias,
Javier, feliz entrada de año, feliz salida de este también. Un abrazo enorme. Gracias por escucharnos y por sintonizarnos y por seguir con nosotros.
Por cierto,
Javier y todos. ¿Qué?
¿Y Vispe no?
Vispe no, al final de año. ¿No? Le hemos dado vacaciones.
¿Ah,
si,
sí?
Si se fue a no sé dónde, a Perth o no sé qué, y a ver si hablamos. Bueno, no lo sé, igual hablamos con él antes de final del programa. Bueno. Pero por ahora no conseguimos contactar. Bueno. Otro que se vaya porque tiene que preparar varias cosas, es José Luis Angulo.
Hablando de credibilidad, ¿creéis que me voy o que no me voy?
Que te
no,
vas.
Pues, habéis acertado. No, muy bien. Me voy, que feliz entrada.
Pues mira,
salida,
la cosa, hasta el año que viene, tronco. Que te pides.
Voy a cambiar la sintonía.
Cambiar la sintonía. Adiós. Se va José Luis Angulo también, pero nosotros tenemos más cosas, ya veréis. Dejadme que os haga un guiño. Hay una historia que venimos siguiendo desde hace unos días en Ser Aventureros, que nos hablaba de un madrileño y un coruñez que están cruzando el Atlántico a favor del cáncer de próstata, y ayudando, intentando recaudar fondos para Chris contra el cáncer. Es una historia preciosa porque es la Talisker Whiskey Atlantic Challenge. Son 3.000 millas desde San Sebastián de la Gomera hasta English Harbour en Antigua y Barbuda. Y hace unos días... vi que las cosas estaban un poco complicadas porque se quedaba el coruñés solo. El chico de Madrid tenía problemas de salud y se bajaba. Y yo tengo precisamente a Marta Cardona, que es quien está detrás de Chris contra el cáncer y la que nos puede dar la última hora de lo que está pasando y de lo que están haciendo estos chicos. Hola Marta, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Verdad que es así que ahora es solo el chico de Coruña el que está ahí como loco?
Sí, esto es increíble.
Que es Jorge.
Sí, porque se retrasó la salida porque había pues fuertes tormentas y el mar estaba fatal y no podían salir. Se retrasó 2 días, salieron y cuando salieron, pues a los 2 días, pues la verdad es que empezó a encontrarse francamente mal Jesús de la Torre,
sí.
Y con unos mareos agudos. Bueno, y entonces pidieron que por favor que fueran a buscarle.
¿A por él?
No, sí, a por él. Entonces, nada, se marchó ya, o sea, no está en la travesía, el pobre, pero lo que es increíble es que su compañero, Jorge Pena,
sí,
pues ha seguido en solitario. Entonces, pues a mí me parece increíble, ¿sabes?
Hay que contarle a la gente el tipo de barco que utilizan, ¿no?
Bueno, es un barco muy pequeño donde tienen la comida hidrofilizada, la despotabilizadora de agua y los remos y para...
Porque van remando, que es que hay que contarle a la gente que las 3.000 millas van remando. Y si va, se baja uno del barco, rema solo uno, claro.
O sea, tú imagínate, y entonces es, son... Pues eso, casi 50 días remando, cruzándote el Atlántico, tú solo en este caso. Bueno, van más barcos, pero que realmente a los días pues se van dispersando, porque claro, van hasta 4 personas en
cada boto, bote.
Sí, depende, ¿no? Y entonces ellos se habían preparado los dos juntos para ir, bueno, pues mientras que uno dormía, el otro remaba, y luego los dos juntos, y luego tal, y la despotabilizadora, y la alimentación, y todo. Y ahora tú imagínate que ha decidido este hombre que no, que él seguía lento y solitario. Se ha dado algún caso, pero a mí
sí,
me parece...
Sí, que se ha dado algún caso, ¿eh? Tenemos a algún español, pero es absolutamente una proeza. Oye, Marta, y todo esto es para recaudar fondos, ¿no? ¿Cómo es la historia?
Sí, bueno, la historia es que Jesús de la Torre pues nos conocía, la Fundación Cris contra el Cáncer, que nos dedicamos exclusivamente a financiar investigación de cáncer, y en concreto tenemos un proyecto para próstata, para cáncer de próstata, que bueno, ya sabes que es un cáncer pues bastante habitual, sobre que se está investigando, y bueno, y gracias a la investigación pues se está consiguiendo muchísimos avances, pero por otro lado es un cáncer del que nadie quiere hablar ni se comenta, no es como el cáncer de mama, es una cosa como que no existe. Y entonces para nosotros pues nos dijo Jesús, oye, pues nosotros estaríamos encantados de hacer este reto, que queremos hacerlo, y apoyar y daros visibilidad y apoyar para que la gente colabore con este proyecto que tenéis en la Fundación Cris contra el Cáncer, y nos apoye con donaciones, y así también nosotros podamos revertir esa parte a la fundación. Y así empezó un poco la historia, que cuando me vinieron a contar lo que iban a hacer, yo le dije, ¿no prefieres a lo mejor hacer un programa de testamento a favor de la investigación del cáncer, que también recibimos? Y otro, no, esto es que lo vamos a hacer. O sea, increíble, ¿no? O sea, a mí me dejaron sorprendida, yo no conocía este reto, la verdad.
Yo sí, yo sí que conocía la Talisker Whisky Atlantic Challenge, es claro. Una carrera que se hace todos los años, que normalmente hay más de 30 equipos, que son equipos de todo el mundo y que quieren batir siempre el récord de, bueno...
Claro, pero es que además esta gente que se tira al mar es gente como... siempre, o sea, yo tenía la idea, pues gente súper joven, que sabe, no sé.
No, Jesús creo que tiene 63 años y el que aguanta, Jorge, está en 53, 54 años, ¿no?
Exactamente, que yo me quedé sorprendida, pero es que además...
Gente joven, Marta, hazme caso.
No, gente joven, por supuesto, ¿qué me vas a contar? Gente jovencísima.
Me parece muy bien.
Vamos. Como unos campeones. Que
claro que sí. Oye,
la fuerza física,
¿se puede seguir el reto este que están haciendo en algún lado, en alguna página web? ¿Vosotros ponéis información o algo en vuestra página o no?
Nosotros vamos en la página web, no, en las redes sociales, Twitter de Cris Cáncer, y también, obviamente, hay una página, no, pero en la página web suya de recaudación de fondos no, porque simplemente es para hacer las donaciones que la gente quiera entrar, y ese, como se llama el barco Remolón, pues en remolón.es. Pero vamos, desde la Fundación Cris contra el Cáncer, la página que es criscáncer.org, ahí tenéis también la información. Pero vamos, las redes sociales de Cris contra el Cáncer, somos bastante activos y actualizamos muchísima información de distintos retos, porque tenemos bastantes retos de este estilo, pero no tan loco como este, la verdad. Y bueno, y la verdad que nos quedamos... pues súper sorprendida de que Jorge haya sido tan valiente de seguir en solitario.
Oye, si todo va bien, ¿cuándo debería estar llegando más o menos? ¿Tenéis fecha o no?
No, fecha no. O sea, la fecha...
Son
fecha
60
no,
días, calculaban ellos, pero claro.
Pero es que ahora solo es un reto para ellos.
Claro, es que ahora solo nos vete a saber tú, claro.
No, sí, pero te imagínate, o sea, en el mar, tú solo, a mí me parece alucinante, o sea, sinceramente, porque no llevan ni vela, ni lleva... O sea,
no,
está totalmente solo, no acompaña a nadie, ¿no?
No, hay otros 29 botes, pero es lo que decía Marta, se van dispersando, claro.
O sea, puedes pasar un día y no ver a nadie, porque...
Claro, seguramente, vamos.
Sí, sí. Y bueno, claro, y no es lo mismo los que van de dos o de cuatro que ir tú
y
solo.
Y solo es duro, ¿eh?
Esto no, está tremendo, está tremendo. Muy bien.
Qué bueno.
Pues hoy estaremos muy muy atentos, Marta, y la gente que quiera echar una mano con todo el tema del cáncer de próstata también, que se pase, ahí sí, que no, que se pase por vuestra página web.
Claro, que se pase por la web y que desde luego que colabore, porque la verdad que la investigación es vida y la investigación salva vidas. Y eso es importantísimo. Y si todos colaboramos, esto va avanzando y va mejorando.
Cris contra el cáncer, un abrazo enorme, Marta Cardona. Cuídate.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Chao. Es que es todo un reto, tío. Que no, te quedes ahí, no, claro, te falla el compañero. Por ejemplo, imaginar que Chema y tú, Ángel, vais a un reto de esto y que de pronto le dices tú, Ángel, no, después de cinco preguntas a Chema, Chema va y se tira por la borda. Y se tira por la borda.
Ya era hora.
Ya era hora. Sí. Claro, y sabes la frase, Chema, de Ángel. ¿Cuál sería? Ya te he jodido también esta sección.
Tiburón, tiburón.
Bueno, vamos a ir rematando este programa, el último de este año, y el año que viene, si Dios quiere, aquí estaremos con vosotros empujando de nuevo. Y es Alfonso Gea quien le va a poner el punto final a esta
Alfonso,
historia. Claro, un profesional.
Alfonso, yo he estado toda la semana con él, con Alfonso.
¿En dónde?
Él no lo sabe. Pues en uno de los documentales que hicimos para la serie esta de televisión que he rodado,
¿sí?
Alfonso aparece como un colaborador hablando de uno de los crímenes, del crimen del descuartizador de Majadahonda.
Como periodista.
Como periodista experto, claro, en el
su
caso.
Papel.
Eso es, haciendo
de Alfonso Gea.
Eso es.
Bueno, pero ahora está haciendo de Alfonso Gea en la nieve, creo. Hola, Alfonso, ¿qué tal estás? Buenos días.
Buenos días. En efecto, te has acordado. No sabía que estabas detrás tú del documental de esta serie sobre crímenes y Ponsetti y los demás. Ya sabéis que uno el esquí, la montaña, la nieve lo hace con el corazón y los otros asuntos pues lo hacemos con la cabeza, ¿no?
Claro, porque es lo que toca.
Son temas muy trascendentes.
Tú a la hora de matar gente lo haces con la cabeza.
Ya,
ahora lo has arreglado, bueno, bien.
Es que los asesinos nos creáis y yo creo que en el reportaje que hemos hecho y que habéis que lo van a poder ver en Televisión Española en unos meses, yo creo que queda claro que los asesinos no son para casi nunca seres tontos ni cortos, sino más bien al contrario, son personas muy inteligentes. Lo que ocurre que la ciencia criminalística es más inteligente que ellos y terminan siendo siempre detenidos y juzgados, como es el caso.
Muy
pero
bien.
Bueno,
a ver, modo, a la nieve.
Que nos gusta la nieve. Bueno, simplemente ha sido un placer toda esta temporada con vosotros.
Igualmente, te decimos y te felicitamos por tu trabajo y esperamos
gracias,
que sigas con nosotros el año que viene.
Gracias.
Estaremos, pero os digo que quedan 38 días para que en Corea del Sur se abran los Juegos Olímpicos de Invierno.
Adiós.
En Pyeongchang, 38 días, el 9 de febrero, comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno y los españoles, creerme que tenemos mucho que decir. Lo dijimos hace 15 días en la Copa del Mundo de Snowboard, donde otra vez, una vez más, Lucas Silíbar y Regino Hernández vencían.
Sí.
Van a ser caballos ganadores, sin duda.
¿En qué?
En esas pistas en surcoreanas lo van a ser y, cómo no,
Snow.
Pues Javier Fernández, nuestro patinador, el número uno, que también yo creo que es otra de las grandes figuras de este olimpismo invernal que vamos a vivir en 40 días y que a buen seguro va a traer una medalla olímpica para España, ¿no? Y en eso nos vamos a centrar tanto en pistas blancas como en ser aventureros a partir de este inicio de año que comienza pasado mañana. Y lo interesante, os cuento, es ver, ya lo dijimos, cómo van a moverse, por ejemplo, países tan raros como Corea del Norte, que ya sabéis que tiene muchísimos y graves problemas para poder estar presente en esa cita. Y vamos a ver cómo se desarrolla todo, porque yo creo que es la gran cita deportiva del año. Y bueno, los españoles somos una tierra más bien de secano que de nieve, pero yo creo que vamos a poder decir también muchas cosas y conseguir algún metal.
Últimamente que, últimamente se nos seca todo más, pero bueno.
Estaremos con vosotros contándole
muy
con
bien.
Nuestros oyentes, cómo no.
Cuídate mucho, Alfonso, feliz
vosotros
año.
También.
Feliz año
también, si os quiere, un abrazo.
Bueno, pues hasta aquí este Ser Aventureros, un año más. Hemos seguido engañando a la cadena Ser. No,
más,
a mí no me. No, a vosotros sí, no.
¿A ti no te ha llegado la cesta a casa?
¿No te ha llegado la Navidad?
¿A ti no te ha llegado
la cesta? Por eso no te quería dar las gracias por la cesta, por un año más, por volver.
Por la cena, ¿no?
Por la cena, la comida.
La comida,
que nos ha invitado.
Os lo agradezco. Pero yo quiero darle a los oyentes.
Yo quiero dar gracias a los oyentes, por aguantarnos.
Ahí vamos. Un año más, que creo que van 25. Insisto, la cadena Ser todavía no sabe que existimos. Eso tiene mérito.
Pero
tiene mérito
sí
hacer
saben,
un programa paralelo.
Gracias a que no saben que existimos, llevamos 26 años. Ya 25, llevamos varios años diciendo 25.
No son 25.
Podemos decir que somos número uno.
¿De qué? Número uno también en nuestra franja horaria.
En nuestra franja horaria.
Sí, en el 90.
Yo no lo decimos nunca eso?
Pues, chico, porque somos así de tímidos.
No,
nosotros,
no puede
nosotros,
ser, tío.
Nosotros
ha llegado el momento
manera.
Ya de valorarse.
No, no, déjate.
Vamos a ir a por el Ondas este año, fíjate lo que te... Vamos a ir a por
¿otra
él.
¿Otra vez?
Vamos a ir a por él.
Nos vamos con el propósito del 2018 de ganarnos el Ondas. Fermín. Gracias a Fermín Agustín y a Rebeca Revilla en la parte de la producción de este santo programa. Es un placer, como siempre, acompañarles a todos ustedes. Por favor, pásenselo muy bien. Sean muy felices. Y Borja González en la parte
el
técnica,
gran Borja.
Sí, ha estado ahí trabajando como un bestia. Y nosotros volvemos el año que viene, si
feliz
Dios quiere.
Año. Un besito.
Feliz año. Adiós.
Adiós.
Chao,
adiós,
chao.
Nos destaparemos en...